En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Pese a las complicaciones del equipo de José Antonio Kast para zanjar un gabinete con equilibrios entre los partidos, la oficina del presidente electo prepara la publicación de su plan Desafío 90 con las principales medidas para el arribo a la moneda.
Y en ese sentido vamos a ir revelando distintas medidas que finalmente van a ser unos elementos que van a movilizar a nuestro país en los primeros meses.
La directiva del Frente Amplio valoró la autocrítica que hizo Giorgio Jackson en torno a la gestión del gobierno. El socialismo democrático dijo que el exministro llegó tarde.
La reflexión que elabora el exministro Jackson es un aporte a la discusión.
Es absolutamente extemporánea, fuera de lugar. Él fue el hombre de la superioridad moral.
Daniel Jadue, en tanto, responsabilizó al presidente Gabriel Boric por el triunfo presidencial de Kast, acusando un cambio de rumbo en sus promesas iniciales.
Aprobó el TPP-11, militarizó la Araucanía, hizo todo lo que antes decían que no se podía hacer y por lo tanto es un gobierno que tenía ese techo, que le ponía a la candidata.
Pese a que la votación del proyecto del gobierno que modifica el sistema político quedó postergada, parlamentarios manifestaron la importancia de aprobar la iniciativa en el actual periodo legislativo.
Consideramos que todo lo que contribuya a generar una mejor relación entre el Ejecutivo y el Legislativo están en un sentido correcto.
No son de un partido político o un sector. Y por eso yo espero que el gobierno le ponga prioridad a ambos.
En prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli, ex jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía, formalizado en la lista Fundación Local, donde se investiga el traspaso de más de 2.000 millones de pesos.
Con los convenios de transferencia de recursos públicos entre el gobierno regional de la Araucanía y Fundación Local. De acuerdo al mérito de la investigación, se determinó intervención directa de Juan Pablo Leonelli Lepín en su calidad de jefe de gabinete del gobierno.
La Policía de Investigaciones allanó las oficinas de la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas luego que la Fiscalía abriera una causa por presuntos pagos a funcionarios de esa entidad para apurar contratos.
Pues bien, el Ministerio Público allí podrá adoptar decisiones a nivel procesal que pueden ir desde la solicitud de órdenes judiciales de detención o bien ir por el camino más largo de tramitación, que sería ya derechamente pedir una audiencia de formalización.
La oposición calificó como norma de amarre la disposición que presentó el gobierno a la ley de reajuste y que impediría futuros despidos de funcionarios públicos.
Es que las personas que tanto daño le han hecho a Chile, y aquí no estoy hablando de los funcionarios públicos, sino que de los colaboradores de este gobierno.
Esto no es un reajuste salarial, es un fraude a la ley.
El Ministerio de Salud confirmó la detección en Chile del subclado K de la influenza AH3N2.
De la influenza AH3N2 es un virus que no es distinto a los virus que nosotros conocemos estacionalmente de manera habitual. Y en ese sentido es importante entender que lo que buscamos aquí es justamente disminuir el riesgo poblacional.
En noticias del exterior, el presidente de Brasil insistió en que puede ser una suerte de mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
El gobierno de Bolivia sostuvo que la subvención a los combustibles que fue retirada equivalía al 6,4% del Producto Interno Bruto.
Los demócratas de Estados Unidos compartieron 5 nuevas fotografías relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, donde aparecen el filósofo Noam Chomsky y el magnate Bill Gates.
Y en el deporte, la Universidad de Chile, Palestino y Cobresal ante Audax Italiano serán los partidos de equipos chilenos en Copa Sudamericana. Además, Huachipato enfrentará a Carabobo de Venezuela y O'Higgins al Bahía de Brasil por Copa Libertadores.
No es cosa chica, Bahía. Entonces es un orgullo que estemos acá. Estos 32 días que nos separan con el partido de ida, hay que disfrutarlos y ojalá pasar.
Y hasta ahora el Betis de Manuel Pellegrini juega ante el Murcia por la Copa del Rey.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. De inmediato comenzamos a revisar las noticias más importantes de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Aníbaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan. Vamos a 2 horas donde vamos a estar revisando los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo. Saludamos no solo a quienes nos escuchan a través de un receptor, de la radio del auto, en la casa, a través de la radio, a través de las estaciones que tenemos a lo largo y ancho del país, a través de las 43 estaciones, sino también a través de BioBio TV. Recuerde que la radio ahora no solo se escucha, sino también usted puede ver imágenes que nos envían ustedes, nuestros auditores, de noticias que están en desarrollo, los incendios, accidentes de tránsito, denuncias también que se pueden hacer a través de video. Todo eso lo puede enviar hasta nuestros estudios a través del número de WhatsApp. +56 99 200 7888. Nos puede llamar al 800 810 810, que es nuestra línea completamente gratuita. Saludamos a quienes nos ven en Cable Operadores, en YouTube como BioBio y en X con @BioBio.
Vamos de inmediato a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una persona, un desconocido, resultó herido por un funcionario policial acá en la comuna de San Bernardo. De acuerdo a los antecedentes que fueron entregados hace pocos minutos acá en el sitio del suceso, tanto por personal policial y el alcalde de esta misma comuna, todo esto se registró acá en la intersección de Diego de Medellín con María Graham, en donde un funcionario de Carabineros, de Franco, el que se mantenía actualmente con licencia médica, se devolvía hacia su domicilio desde un recinto médico. Fue así en donde en este lugar, de acuerdo también a algunos vecinos, se encontraba una persona aparentemente generando algún tipo de desorden en este sector. Este mismo desconocido amenazó a este funcionario policial con un arma blanca, por lo cual este último, por el peligro a su integridad física, extrajo su arma particular, el arma que porta comúnmente, y efectuó distintos disparos, al menos 2 en contra de esta persona, el cual resultó herido en una de sus piernas, asistido y luego trasladado hasta un recinto hospitalario. Actualmente se mantiene en aquel lugar bajo estado de salud reservado. De acuerdo a lo que indicó la Fiscalía, se instruyó rápidamente el trabajo tanto del Laboratorio de Criminalística como el Departamento OS9 para generar las diligencias pertinentes en este hecho y para confirmar esta situación, en donde hay cámaras de seguridad acá en este sector de Villa Los Aromos, y eso es lo que va a instruir directamente para la investigación de este hecho. Con respecto a esta persona que resulta herido por este funcionario policial, mantiene un nutrido prontuario delictual, por lo cual se espera que luego de ser atendido por personal médico ya afronte dentro de las próximas horas el respectivo control de formalización. BioBio, la radio.
CONAF continúa el intenso trabajo para evitar la propagación del fuego en el incendio forestal Vista Hermosa en la comuna de Lautaro, región de la Araucanía. Roberto Neira, desde Radio BioBio en Temuco, nos va a ampliar.
Continuamos aquí en el sector rural de la comuna de Lautaro, aledaño a lo que es el río Cautín, donde a esta hora el trabajo de CONAF, de los brigadistas vía terrestre y aéreo, es incesante. Hemos podido apreciar el trabajo de este helicóptero, cuyo piloto sube y baja a buscar agua para lanzarlo donde está el fuego, que está consumiendo parte de este bosque de eucaliptus en este lugar. Es un trabajo incesante que se ha prolongado por varios minutos y que hemos apreciado desde muy cerca. Nos encontramos a metros del lugar donde está el siniestro y se puede apreciar el intenso trabajo que se desarrolla vía aérea y también vía terrestre por parte de CONAF para, de alguna forma, evitar que el fuego siga avanzando en este lugar. En Lautaro, BioBio, la radio.
2 personas fueron condenadas por trata de personas y almacenamiento de pornografía infantil en la comuna de Quilpué. La información con Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque fue la fiscalía en la comuna de Quilpué la cual logró la condena de 6 años de cárcel a 12 personas de dicha comuna, un hombre de 29 años y una mujer de 26 años. Todo esto por el delito de trata de personas y también de almacenamiento de pornografía infantil. Esto se da en el marco en cuanto a estas 2 personas realizaban llamadas y mensajes con una menor de edad, de origen ecuatoriano. Es por eso que también junto a otra persona de Ecuador, la cual residía en la comuna de Quilpué, logran ingresar al país por un paso no habilitado por el norte de nuestro país a esta menor de edad. Es mediante una entrevista que fue realizada por parte de los detectives de la PDI, es que logran entonces corroborar esta información y logran finalmente entonces evitar que esta víctima menor de edad llegue a manos de estas dos personas, este hombre de 29 años y esta mujer de 26. Los dos quedaron con una pena entonces de 6 años de prisión en el marco entonces de este delito por almacenamiento de pornografía infantil y también por trata de personas. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Y el Ministerio de Salud se ha referido a la detección del subclado K de la influenza AH3N2 en nuestro país. Aline de Solmó tiene más detalles. Aline, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. El Ministerio de Salud confirmó la detección en Chile del subclado K de la influenza AH3N2 tras el análisis realizado por el Instituto de Salud Pública. Desde la autoridad sanitaria explicaron que se trata de un hallazgo esperado considerando el comportamiento epidemiológico del virus a nivel internacional, en especial en el hemisferio norte. El MINSAL aclaró que este subclado no corresponde a un virus nuevo ni tiene características pandémicas, comparándolo como lo fue el COVID-19, y que su detección se da en un contexto de descenso sostenido de la circulación de influenza del país. No podemos, según las autoridades, hablar de uno o dos casos, sino se trata más de una muestra, por lo que no hay alguna persona específica identificada de dónde se originó, si es que viajó, sino que es una muestra de personas que se han hecho el test. Además, se informó que se mantiene activa la vigilancia epidemiológica y además se declaró una alerta epidemiológica ya a todos los centros sanitarios y de salud de nuestro país. Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La información está primero en Radiograma. 6:13.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 28 grados con una décima, la humedad relativa del ambiente llega al 34%. Santiago mañana estará con cielos completamente despejados, se espera una temperatura máxima de 28 grados. En la región de Valparaíso, cielos cubiertos en la costa en la mañana, incluso con una ligera llovizna en la mañana, variando nubosidad parcial en la tarde, con máximas de 19 en Valparaíso, 20 en Viña del Mar. Hacia el interior, nubosidad parcial, cubierto en la mañana, variando despejado en Calera, Quilpué, Villa Alemana, con máximas de 24 grados, y despejado en San Felipe y en Los Andes con una máxima de 29. La Serena y Coquimbo mañana cubierto, variando despejado, máxima 21. Copiapó, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 28. Antofagasta estará con escasa nubosidad y una máxima de 21 grados. Iquique, escasa nubosidad, máxima 24. Arica, escasa nubosidad, máxima 23 grados. Rancagua, despejado, máxima 28. La región del Maule, cielos completamente despejados, con máximas de 28 en Talca, 27 en Curicó. Chillán, despejado, máxima 26. Concepción estará con nubosidad parcial, máxima en Concepción de 19. Temuco, nubosidad parcial, máxima 25. Valdivia, nubosidad parcial, variando escasa, nubosidad máxima de 20. Atención, Puerto Montt estará con nubosidad parcial, pero la tarde cubierto con chubascos y una máxima de 18. Coyhaique, nubosidad parcial, máxima 18 grados. Punta Arenas, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima 13. El archipiélago Juan Fernández, cielos cubiertos, variando nubosidad parcial, máxima 19. Y la de Pascua, escasa nubosidad, máxima 25.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte informa.
6:14.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nibaldo y auditores. Vamos a comenzar a revisar lo que está sucediendo en las calles y en las autopistas de la región metropolitana, comenzando en la comuna de Estación Central, porque está habilitada la pista derecha en el túnel de General Velázquez al sur, sector de Alameda, debido a esta colisión de camiones en donde uno de ellos transportaba gas. Se mantienen restringidas las pistas izquierda y central y esto está generando altísima congestión desde la curva Puerto Montt, para que también avancen con precaución los conductores y consideren un tiempo extra en su desplazamiento. En la comuna de Lo Espejo, límite con la comuna de Cerrillos, hace escasos minutos se habilitó la pista derecha de General Velázquez al norte y al sur, a la altura de Salvador Allende. Esto debido a que se mantiene todavía el procedimiento por accidente de dos camiones, en donde uno de ellos resultó siniestrado, incendiado en ese lugar, y también hubo caída de carga hacia la calzada, sacos de papas en ese punto de la vía expresa. Hubo un procedimiento de emergencia en desarrollo para poder asistir a uno de los conductores que resultó lesionado en ese lugar, y al minuto está también generándose una congestión alta desde el sector de Lo Espejo en dirección hacia el norte por General Velázquez, y hacia el sur comienza la congestión a la altura de Carlos Valdovinos, para que ahí opten, si pueden, dentro de lo posible, por la ruta 5, que también está con un incremento del flujo vehicular. En la comuna de Santiago hay tránsito suspendido en Avenida España al sur, a la altura de la calle Domeico, debido a procedimiento por incendio estructural que está afectando a un CITE. Todo el flujo de Avenida España al sur está siendo desviado por Toesca y por Gorbea, para que se opte por alternativas de desplazamiento alejándose de ese perímetro. Revisemos las congestiones más importantes en la zona metropolitana, comenzando por Vespucio Norte, que presenta congestión vehicular desde Miraflores hasta Los Mares. También hay congestión por Camino Melipilla hacia la costa, desde Los Yacimientos hasta Pasado Tres Poniente. Lo que es el Vespucio Sur, dirección hacia el oriente, no presenta inconvenientes para el desplazamiento de los conductores. Sí hay un tramo con tránsito lento hacia el poniente, que comienza a la altura de Departamental hasta pasado lo que es el Metro Santa Julia. Hacia el sector oriente de la capital, la congestión habitual por Avenida Osa al sur, entre Cristóbal Colón y el cruce de Príncipe de Gales Tobalaba, y que después se reactiva desde Avenida Irarrázaval hasta pasado Alcalde Eduardo Castillo Velasco. Hacia la comuna de Las Condes, mucha congestión por Avenida Apoquindo en ambos sentidos, entre Manquehue y Tobalaba. También el eje Kennedy hacia el poniente presenta una altísima congestión desde el enlace de Vespucio hasta el puente Los Aldes, donde converge ahí con Costanera Norte en dirección hacia el poniente. Santa María hacia el oriente también tiene flujo vehicular aumentado desde la Torre Santa María hasta Avenida El Cerro, y también el túnel San Cristóbal hacia Providencia mantiene un flujo vehicular aumentado desde El Salto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Hacia el centro de la capital hay congestión dinámica por el eje Alameda en ambos sentidos, entre Pajaritos y Vicuña Maquena, y también muy activa Agustinas al oriente desde Manuel Rodríguez hasta pasado Santa Lucía, y también Teatinos hacia el sur desde Rosas hasta Alameda, para que consideren un tiempo mayor en su desplazamiento. Y también Avenida Amata presenta congestión en ambos sentidos entre Avenida Biel y Vicuña Maquena, y esta última vía, Vicuña Maquena hacia el norte, presenta también un tránsito muy ralentizado entre Marín y Alameda, y también por Avenida Providencia hacia el poniente desde Condel, debido a esta nueva configuración vial al llegar a la Plaza Baquedano. Son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nibaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Información independiente. Opinión independiente.
Lo primero que podríamos mencionar es esta tensión que se ha instalado entre oposición y gobierno en un tema anexo al reajuste al sector público, que tiene que pasar por el Congreso y que tiene que ver con lo que la oposición está calificando como ley de amarre, que en el fondo elevar la exigencia o dificultar el despido de funcionarios a contrata. A contrata es que están contratados por 12 meses, se termina el contrato y después se les renueva.
Y que pasaría a 2 años y es uno de los compromisos de campaña de José Antonio Kast.
Claro, lo que pasa, a ver, también hay que decir lo que ha ocurrido con los trabajadores a contrata, que se está estableciendo, y muchas veces ha habido fallos también de la Dirección del Trabajo, que 2-3 años y pasan a ser como automáticamente trabajadores contratados en régimen. Y a la hora...
Pero no de planta.
No de planta, pero a la hora de un despido se imposibilita. La oposición está calificando esto como una ley de amarre para dejar, dicen ellos, a un contingente de funcionarios del oficialismo que llegaron, más bien por cuestiones políticas, a la administración pública y los dejarían inmovilizados, apernados, digamos, en esos cargos. Que dice la actual oposición que tienen que tener las manos libres para poder evaluar a los funcionarios de acuerdo a su mérito, para poder echarlo a quienes o no lo hacen bien o no se justifica que estén ahí. El debate promete ser muy duro si es que este proyecto termina finalmente tal como está presentándose en el Parlamento.
Sí, el problema es que es difícil echar a un funcionario público.
No, es muy difícil.
Sea la condición.
Sí.
Es complejo. Probablemente, mira, los de contrata son los que hoy día están trabajando todavía con más fuerza porque se amaña el sistema. Y los de planta ya sabemos que cuesta muchísimo removerlo, hay que hacer sumarios que no llegan a ninguna parte. Sí, hay que decir las cosas como son.
Y por lo tanto tienen menos incentivos para esforzarse.
Menos, sí, es cierto. Mucho menos. Entonces ahí hay todo un debate. Bueno,
no, mira, si sabes lo complicado, digámoslo, es que el Estado tiene esta figura, una figura que sería imposible de realizarse en el mundo privado porque el Estado te castigaría, ¿no es cierto?
No, te multaría...
Absolutamente. Entonces, es bien particular que el Estado tenga este régimen, que en virtud de este régimen además se realizan abusos de tipo político, porque es una evidencia, y que al final, claro, te encuentras con que si se quiere establecer rigurosamente mecanismos para desvincular a alguien, no puede hacerse en virtud del desempeño porque resulta que en el sistema público todos son super genios, pues. O sea, no hay nadie que tenga menos de un 6,9. Porque como se autoevalúan, y en virtud de esa autoevaluación además tienen un bono, o sea, el criterio de evaluación de desempeño está absolutamente distorsionado. No sirve. Fue trampeado.
Esa es la pregunta que nos hacíamos. Los de la tía rica, apuesto que todos recibieron bono.
¿Y por qué? Bueno...
Y le estaban produciendo cosas a los dos delincuentes, pero eran eficientes.
Sí, lo que pasa es que es tramposo, porque todos saben que forman parte de una trampa, ¿no? Entonces eso es muy complicado también.
Sí, es como se hace el diseño, porque al final está la ley, está la trampa y esa es una realidad y lamentablemente es lo que tenemos. Oye, está en la confección del futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast. No está tan fácil el asunto porque obviamente siempre en estos casos aparecen las distintas corrientes y los a guerra de codazos. O sea, si en la última elección municipal de hace 2-3 años o hace 4 dijiste tal cosa de mí, ahora trato de vengar, empiezan todos estos factores también a cobrarse entre medio. Pero además de eso, hay un rompecabezas que es dónde, por ejemplo, o qué rol podría jugar Johannes Kaiser. ¿Hace más daño fuera del gobierno, en decir daño en el sentido de empezar una crítica a medida que avanza la administración de José Antonio Kast para diferenciarse, por cierto, de los republicanos, que se volvió amarillo, que fue al centro, que los ideales que ellos encarnan no los está representando, o definitivamente una especie como Sebastián Piñera con Mario Desbordes? ¿Se acuerdan cuando el actual alcalde de Santiago criticaba como presidente de RN a Sebastián Piñera? ¿Y qué pasó? Le dijeron, usted venga, ministro de Defensa. Y se terminaron las críticas. Entonces, ahí, y ¿por qué menciono la situación de Desbordes? Porque justamente me la mencionaba. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Porque por el otro lado, las recomendaciones que hacen a la llamada moneda chica, Anibaldo, es que por ninguna razón deberían haber nombres que puedan unificar críticas desde la oposición. ¿Se entiende?
Sí, no tienen que abrir flanco. ejemplo, ofrecer Franco.
El mismo Cáez, el profesor Silva y otros que pudieran eventualmente entrar en una disputa que aglutine, sobre todo a nivel parlamentario, aglutine críticas hacia el gobierno. ¿Se fija que no es fácil el diseño?
A ver, mira, obviamente tiene que
haber político.
Tiene que haber político, sí. Tiene que haber un criterio también de equilibrios políticos, porque finalmente quiere formar una coalición, tendrá que haber cierto grado de representación. Pero lo primero, de acuerdo a lo que él mismo ha prometido, es capacidad de gestión. A todos los gobiernos al final se les va a evaluar por la capacidad de gestión, por hacer las cosas que prometieron. Entonces, sí, los ministros son figuras bien políticas, pero de ahí para abajo se requieren gente que mueva la cosa.
Claro, profesor, pero buenos profesionales. ¿Dejarán el mundo privado para irse a lo público?
Bueno, hay gente que en algún momento lo hizo.
Con este asunto tan estructurado, tan...
Hay gente que
tan así lo hizo.
Y no solo los gobiernos de Sebastián Piñera, los gobiernos de la Concertación también, hubo profesionales que hicieron, digamos, un tránsito por el mundo público.
Pero convengamos que no está fácil.
No.
Dar ese cruce. Y ni siquiera por un tema de sueldo, ¿eh?
No.
Tiene que ver también con la burocracia del sistema público.
Y también
que te aburre.
Y también por ponerte también como blanco de crítica, exponerte. Porque todo gobierno al cabo de poco tiempo ya empieza a tener, digamos, una desafección obvia. ¿El 58% cuánto va a durar de respaldo?
No, unos meses.
No sabemos.
O sea, no lo sabemos, pero la naturaleza dice de los hechos, de cómo ha ocurrido en el pasado, es que el veranito de San Juan cada vez está siendo más corto.
A no ser que se hagan cosas muy, muy bien. También.
Siempre una oportunidad.
Pero por otro lado también hay que decir.
Pero perdón, ¿va a seguir trabajando con el mismo estamento público? Es ahí donde yo tengo la duda.
No, sí. Y el presidente de la NEF va a seguir siendo el mismo que
por está eso, actualmente, porque, claro. Porque José Antonio Kast podrá tener miles y soñar y se acuesta a agarrar la almohada y piensa.
Con dirigentes del sector público que estuvieron en el comando de Janet Jara el día de la elección. Que algo indica eso, ¿no? Tus colaboradores querían que fueras elegido otro presidente. Los que van a ser tus colaboradores, porque son colaboradores.
Claro, están dentro de la misma estructura del Estado, en este caso del Ejecutivo. Bueno, pero ahí está el desafío. Dicen que están haciendo con lupa el rastreo para...
Bueno, a ver,
Que no tengan errores, tengan por ahí un
personas
una
denuncia, con antecedentes.
Claro, de violencia intrafamiliar, de...
Chocaron curados por acá.
Que chocaron curados, que no pagaron no sé qué cosa.
El alcalde de San Pedro de la Paz, digamos, que le quita la licencia por una infracción y va y saca otra licencia en otro municipio. Que esa es la acusación que hay contra él. No, pero eso es...
Sí. Pero está interesante porque el tiempo está avanzando rápido. Se van a dar a conocer dentro de los próximos días las medidas que forman parte de este plan de 90 días, que con eso le va a dar obviamente un barniz, un nerviosismo probablemente y un acelerador a la instalación del gobierno. Y eso dicen los especialistas. En el tema del día hablábamos hoy día con Claudio Alvarado. Siempre le da un vértigo a los gobiernos cuando recién se inician, cuando tienen una agenda más rápida. Recuerden que la actual administración, el primer año fue de campaña, básicamente de defender ciertos ideales que formaban parte del debate constitucional. Y perdieron un tiempo probablemente increíble para poder presentar su administración, presentar sus ideas, las cuales finalmente fueron cambiadas el 4 de septiembre del 2022.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6:33 PM.
En contacto con uno de nuestros auditores, Christopher, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿qué ocurre, Christopher? ¿Nos
llama? Mira, pasamos por el cruce de Maipú hace aproximadamente unos 5 minutos en dirección hacia la costa y hay un incendio gigantesco en la parte de la toma donde se estaban haciendo la desmantelación estos días. De hecho, nosotros vemos por el espejo retrovisor y el humo ya debe haber tomado, yo creo que a la altura de unos 10 metros aproximadamente, negro, muy negro. Entonces eso da cuenta de plástico y quizás otras cosas que estaban. Entonces, para mantener atentos a los auditores y también para los automovilistas, porque me imagino que en un rato más irán a cortar el tránsito. No se vio ningún tipo de vehículos de emergencia hasta el momento.
Esto es, ¿usted ve que el humo sale desde adentro de la toma?
Desde adentro de la toma, exactamente. Sí, de hecho, la columna empezó, yo creo, muy chico y ahora ya yo estoy... Debe estar a unos más de 100 metros de distancia y veo la columna hasta arriba. De hecho, por el espejo retrovisor deben ser más de 10 metros, 20 metros fácil de altura.
Ya, es que está, nos están llegando unas imágenes donde se observa una columna de humo, pero no tengo la precisión si se trata del incendio que usted nos está contando o hay otro incendio más. Puede de haber, claro, casas. ¿Está cerca de una pasarela o no?
Está, bueno, nosotros ya pasábamos y claro, puede ser estar cerca de la pasarela ya, que
entonces,
es la
entonces estas imágenes que nos llegan a raíz de que usted empezó a relatarnos son las imágenes del incendio donde efectivamente lo que se está quemando estaría por el color del humo, podría ser desechos como de neumático o algo, pero que sale desde el interior justamente de lo que dice usted, la toma. Ahí tenemos estas imágenes que nos están llegando y que las describimos. Este es por el camino, este es por el camino que va hacia Melipilla, por el camino antiguo, ¿no?
Claro, camino a Melipilla, camino pero Melipilla. En dirección hacia la costa.
Hacia la costa, sí.
Correcto.
Que está al lado de la pasarela peatonal.
Exactamente, exactamente. Usted mismo lo dijo, está justo al lado de la pasarela.
De ahí son esas imágenes entonces que otro auditor compartió a raíz de, seguramente lo estaba escuchando usted, de lo que está pasando. Vamos a quedar atentos. Muchas gracias, Cristóbal.
Muchas gracias. Hasta luego.
Que llegue muy bien. Y gracias a los auditores también que nos contribuyen, porque de forma de inmediata nos llegan estos videos. Ahí hay una alerta. Aquí está el dato, mira. Inmueble en zona rural sin acceso a punto de abastecimiento de agua. Perdón, permanece. Su estructura sea de material ligero, tal como madera, paneles de fibra, estructura de Metalcom, entre otros, dice bomberos, y se ha declarado entonces este incendio en
Vicente Reyes con Alberto Llona,
en la comuna de Maipú. Ahí está la emergencia que nos relataba Christopher. Entonces, es oficial, se está quemando viviendas de material ligero ahí en esa toma.
Lo comentamos al comienzo de esta edición, el presidente electo José Antonio Kast mantuvo una reunión con autoridades del Tribunal Constitucional y con representantes de la Iglesia Evangélica.
Pese a las complicaciones de su equipo para zanjar un gabinete con equilibrios entre todos los partidos que lo respaldan, la llamada moneda chica prepara la publicación del plan Desafío 90, que contiene las principales medidas para los primeros días del mandatario una vez que arribe al gobierno. María José de la Barra estuvo en la llamada Moneda Chica o oficina del presidente electo y ahora está con nosotros. María José, ¿cómo está?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Siguen las reuniones en la sede de la oficina del presidente electo, una casona que recibe gente todo el día por sus dos accesos, en la que las llamadas por teléfono, conversaciones de pasillo, papeleo y café es la tónica durante toda la jornada. El presidente electo ayer estuvo en reuniones con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden y también recibió al cardenal Fernando Chomalí. Hoy se mantuvo ese panorama. El republicano arribó cerca de las 11:30 de la mañana e inició sus actividades al reunirse al mediodía con la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi. Luego del encuentro, la autoridad del TC valoró la instancia y dio cuenta de uno de los principales aspectos conversados.
Hablamos del cuidado de las instituciones, que la importancia de que podamos fortalecer las instituciones y recuperar alguna confianza ciudadana, y que ese es un deseo compartido de probablemente todas las personas que tienen a cargo instituciones de relevancia en la democracia.
Luego Kast recibió a obispos, representantes de la Iglesia Evangélica, y participó durante toda la tarde de encuentros con sus representantes programáticos. Pero si de programa se habla, se sigue trabajando en el plan Desafío 90, un documento que ha sido redactado por Bernardo Fontaine, que ya tiene cerca de 70 páginas y que desglosa en cada uno de los planes presentados por Kast las principales medidas que se deberían abordar en los primeros 90 días de gobierno. De hecho, hay algunas que están autorizadas hasta por región. La vocera del equipo, Mara Cedini, dio cuenta de los ejes que contendrá este plan y cuándo deberíamos conocerlo.
En cuanto al desafío 90, tiene las prioridades también muy bien puestas en relación a lo que nosotros planteamos como el gobierno de emergencia. Y en ese sentido vamos a ir revelando distintas medidas que finalmente van a ser unos elementos que van a movilizar a nuestro país en los primeros meses.
Pero todo se sigue complementando, ya que pese a que tienen este plan Desafío 90 y cuentan con un programa de gobierno, hay nuevos insumos en contenidos que podrían ser incorporados. Por ejemplo, hoy en la mañana, el encargado de infraestructura del comando, Martín Arrau, recibió al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien, recordemos, en la primera vuelta hizo una entrega de un plan con cerca de 75 propuestas a todos los candidatos presidenciales. Bueno, en esta instancia, Antonio Walker, luego de la reunión, aseguró que están en conversaciones para que ellos hagan entrega de una nueva propuesta que se haría llegar a la oficina del presidente electo también dentro de las próximas semanas.
Y ahora queremos hacer una propuesta para los 90 primeros días, propuestas muy concretas, y veníamos a mostrar parte de esas propuestas, y estamos enviando al presidente en los próximos días a la Sociedad Nacional de Agricultura para entregarle una propuesta para la agricultura.
Pero el gran tema que complica hoy, a juicio de muchos en La Moneda Chica y también en parte de la oposición, es la unidad de una eventual coalición gobernante. No solo hay disputas por los nombres que podrían ser parte del próximo gabinete, sino que hay dudas de la viabilidad de una coalición que vaya efectivamente desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. En esa línea, el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, aseguró que es necesario, por el mandato que dio la ciudadanía el pasado 14 de diciembre, que todos trabajen en unidad.
Ese 58 y algo por ciento que votó por nosotros, que votó por el presidente Kass, va a castigar muy severamente si no nos ponemos de acuerdo. El nombre que encontraremos es una coalición, una alianza, una forma de dialogar, pero francamente no es muy relevante. Lo importante es que haya un gran acuerdo que nos permita dar respaldo al presidente con mayor apoyo en la historia de Chile. No se resuelve ni con republicanos solo, ni tampoco con libertarios solo, ni tampoco solo con Chile Vamos.
Si yo les dijera la cantidad de nombres que me han dicho para ministro, 200 tendría, más, porque el desfile es importante. Pero algunos de los que podríamos decir están más jugando seguro de titular. Claudio Alvarado, ya lo sabemos. Él está efectivamente dentro de las distintas reuniones, es el encargado del traspaso de mando y figura no solamente para el Ministerio del Interior, sino que también está siendo sondeado como eventual ministro de la Secretaría General de la Presidencia.
Y tiene ya, tú lo ves caminar, se baja del auto.
Actitud de
ministro. Aura, no, es que se, no, pero más que ministro se nota que manda. O sea, que ya le traspasó el poder José Antonio Kass, que es lo que se necesita, que los ministros manden.
Actúen, porque, efectivamente. Claro. Tenemos a Mara Cedini, que podría ser...
¿Cuántos Cedini?
Cedini. Mara Cedini, periodista, que lleva trabajando con José Antonio Kass hace bastantes meses ya, y que... a juicio de varios, es la próxima vocera de gobierno. Iván Poduje.
Pero ella no tiene el tono de... uno escucha a Rau, por ejemplo, o escucha al presidente del partido, a Esquella, y ellos... tú tienes un hilo conductor en cuanto al mensaje. Siento que ella no encaja dentro de esto. Porque para ser vocera hay que tener los mismos términos, los conceptos.
Efectivamente, Mara Cedini, esta sería su primera experiencia política. Y sería de lleno como ministra de gobierno. En este caso, vocera de gobierno. Y claramente...
uno... Lena von Baer 2.0 es.
Bueno, no lo dije yo.
¿Recuerdas la Lena von Baer fue eso?
Pero efectivamente ahí hay un... yo creo que hay un... algo que trabajar, ¿no? Un cargo que no una eventual ministra que no tiene tanta experiencia política. Claudio Alvarado, ya lo dijimos, Mara Cedini, Iván Poduje, figura como una de las principales cartas para el Ministerio de Vivienda, pese a las reticencias de Chile Vamos, que habría manifestado su...
por la campaña su en inquietud. La municipal de Viña del Mar.
Y por los distintos roces que se produjeron con Iván Poduje en el marco también de la campaña. Pese a ello, en la oficina del presidente electo aseguran que Iván Poduje también es uno de los nombres que está... jugando de seguro en estas últimas horas. Jorge Quiroz en el Ministerio de Hacienda, veremos qué pasa con José Luis Daza, pero algo importante también es ver qué pasa con el Ministerio de Seguridad. Sabemos que José Antonio Kass planteó que uno de sus principales temas en esta campaña es la seguridad. De hecho, yo creo que eso es el gran motivo por el cual también su proyecto resulta el ganador el pasado 14 de diciembre. Y en el Ministerio de Seguridad hay un poco más de... dudas respecto a los nombres, no está tan seguro que podría llegar a pasar. Siendo que en otras carteras el panorama ya figura más o menos claro.
Que ahí el perfil es un sheriff, es decir, alguien de una figura dura que pueda hacer frente y ser también un cortafuego a la figura del presidente en cuanto a las crisis que puedan venir.
Eso es importante y ver cómo van a adecuar una posibilidad o cuál va a ser la opción que se le va a entregar a Johannes Kaiser para que o sea parte de un ejecutivo o tenga una participación activa en una coalición gobernante. Porque puede que Johannes Kaiser decida no ser parte de ningún tipo de ministerio pese a las ofertas que lleguen. Sin embargo, se sabe en la Moneda Chica que la intención es que la coalición se mantenga, que no pierdan a ninguno de los partidos. Ellos quieren generar la unidad desde Amarillos hasta Libertarios. Pero saben que con Libertarios el panorama es un poco más difícil por el proyecto político propio que tienen actualmente. ni porque Johannes Kaiser hoy tiene el momento Kaiser de su lado. Un candidato que si bien sale cuarto, logra 14 puntos en su primera elección presidencial y elige una bancada importante de diputados, siendo que tiene un partido naciente. Pero ese momento se puede acabar también si no lo capitaliza de buena forma.
El día de la noche del triunfo de José Antonio Kast, esto es una opinión, pueden no compartirla. La noche en que gana José Antonio Kast es la noche en que Johannes Kaiser toma distancia, cuando cita a su propio evento, con sus propios actores, y genera una fiesta que tenía todo un tema ahí con el tránsito en la comuna de Providencia.
Lo que tengo entendido es que eso lo organizó
sin filtro.
Claro, la gente de no sé, Cuchillo Eizaguirre.
Sebastián
Eizaguirre.
Pero podría no haber estado ahí.
Claro, él dice
pero
que
podría no haber estado y estaba, digamos, junto a Sebastián Eizaguirre justamente en el escenario.
Y también forma parte de Cristian Labé, Iveta Varia, Camila Flores y otros más. O sea, hubo harta gente que estuvo presente ahí, pero efectivamente se marca la diferencia. El tono diferente. ¿Qué irá a pasar? No se sabe, pero hay puntos que están complicando. Eso sí, en la OPE, Oficina del Presidente Electo, aseguran que el gabinete está mucho más armado de lo que la prensa cree. Pero parece que no tienen a los voceros también cuadrados, porque los nombres se filtran desde dentro, si no es que uno invente cosas.
Bueno, y tampoco...
Pero siempre
oye, además no ha pasado una semana de la elección.
Sí.
Sí, también eso.
Y hay que ver cómo también el poder remece la...
puede ser un error.
Remece a los partidos.
No, y además este gabinete, oye, lo hablábamos hoy día, se analizaba en el tema del día, este es un gobierno, ellos han dicho que es un gobierno de emergencia, ¿no es cierto? O sea, también es un gabinete de emergencia. Y por ende, el gabinete de emergencia prácticamente pueden tener una fecha de caducidad.
Claro, temprana.
Pregúntenle a Andrés Saldívar, que duró, ¿cuánto? 6-7 meses en el Ministerio del Interior. Hay otros que han durado un poquito más. Está Jorge El Breve también, Jorge Insunza, que duró un mes. O sea, todo esto es variable respecto a lo que puede pasar con quienes llegan. El primer gabinete, obviamente, es la foto emblemática y todo, pero llegarán a septiembre, eso también es una duda razonable. A Sebastián Piñera el 2010 se le criticó mucho, los auditores que tienen buena memoria lo van a recordar, de un gobierno de tecnócratas.
Y tuvo que traer después a Matei, Lavín
y en otro. Enero hizo el primer ajuste y en junio del 2011 tuvo que, claro, ahí saca a Longueira, a Matei, a Andrés Alamán. Saca toda la parvada que pudo, que fueron sus compañeros en su momento en Renovación Nacional y digamos adversarios políticos en la UDI, los tuvo que llevar al gobierno para que justamente le den un toque más político.
Y es ahí donde José Antonio Kast está buscando hacer el equilibrio entre la gente que está trabajando con él desde la campaña, que representa quizás a un mundo no tan político, pensemos por ejemplo en Jorge Quiroz, María Jesús Wolf, Carmen Sosa, entre otros que están trabajando con él en el aspecto más programático, pero por otra parte sabe que se requiere gente con experiencia gubernamental, y en esa línea gran parte de los cuadros los tiene Chile Vamos. Ahí va a estar el equilibrio. El punto es cómo el equilibrio se extrapola más allá de Republicanos y Chile Vamos, si se lleva al Partido Social Cristiano, al Partido Nacional Libertario y por otra parte a Amarillos y Demócratas. Algo relevante, las embajadas. ¿Saben qué? Si el equilibrio no se logra en lo ministerial,
persona reducir la embajada, ¿no?
No, yo creo no.
No he escuchado al respecto.
Lo que pasa es que tú puedes
pensando en el tema de la austeridad y eso.
Pero es que yo creo que tú puedes reducir con embajadas de llamadas, pero por ejemplo la embajada en Latinoamérica, las embajadas de Colombia cumplen varios roles, que no es solo ir a tomar tecito a las 4 de la tarde, es también transferir información, tener contacto con las policías locales, sobre todo a nivel latinoamericano.
Y hay embajadas que van a ser clave: Estados Unidos, Argentina, España, Italia, India.
Claro.
India va a ser una embajada importante para el gobierno de José Antonio Kast. Hay varios temas que se están viendo, pero también se sabe que los equilibrios no solamente se pueden dar en materia de ministros, sino también de subsecretarios, y por otra parte se pueden dar equilibrios respecto a lo que son las embajadas, que sabemos que también hay hartos nombres, hay harto senador que no se reelige, solo digo eso para pensar en nombres que podrían ser próximos embajadores.
Oye, y lo que han contado, ahí con las hojitas buscando los tweets, si dijo alguien, porque me contaban hoy día que en materia de derecho de seguridad, ¿qué es lo que va a venir la primera acusación en materia de seguridad? La primera. Cuando un carabinero agarre, voy a decirlo así, con una luma y le pegue a uno en una manifestación, derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, que el ministro de Seguridad, se fija que la ecuación tiene que ser, a ver, la ecuación del trabajo es, no es fácil, porque la persona que se nombre tiene que tener, hay que revisar qué dijo, en qué momento, en qué circunstancias, y así se pueden caer nombres también.
Porque tal como la actual oposición utilizó esta arqueología tuitera para criticar a varios ministros del presidente Boric,
pero de todas maneras,
esto se va a usar de manera contraria en un 100%.
Y digamos que
están guardados.
Que hay harto buenos
para... Hay harto buen tuit.
La munición está guardada. Esa munición ya está guardada.
Ni vale.
Pero bueno,
no, si es verdad, está guardada.
O no hacen la vega. A ver. Si hacen la pega, esa munición ya está guardada.
Yo quiero decir, igual tengo por ahí algunos
hay
guardados.
Hay carpetas, archivos, por supuesto.
Así que si los nombran, pero por naturaleza, ¿sabes por qué es importante?
Hay que tener cuidado con las redes sociales.
Es que ¿sabes por qué es importante? Porque en algún momento lo pensaron, lo dijeron, lo volvieron a decir. Entonces, si es que hubo un cambio de la posición, es bueno explicarla, si no tiene nada de malo. El tema es cuando, claro, las cosas más destempladas, que no tienen justificación al final del día.
Vamos a ver cuáles son los tweets que reflotan en esa línea. El gabinete se debería conocer pronto. Se viene una reunión dentro de los próximos días con el fiscal nacional, también con la presidenta de la Corte Suprema o el presidente actual, que en este caso es Ricardo Blanco.
Yo quiero insistir.
Y Michelle Bachelet también.
María José,
antes de Navidad.
Yo quiero insistir en que el nombre del ministro de Justicia no puede ser por coteos políticos. Aquí va a haber mucha presión, la hay, ya lo sé, hay por poner gente, ¿no es cierto? Porque a ver, tenemos una crisis en el Poder Judicial que es brutal. No sabemos todavía cuánto es la magnitud. Imagínense, hoy día me recordaban Graciela, hay una ministra de la Corte de Apelaciones que también forma parte de la lista de los ministros que fueron ayudados por Antonio Ulloa. Y uno se pregunta, entonces, esos personajes, esos ministros, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Nos vamos a la Suprema? ¿Qué va a pasar con otros ministros de la Suprema? ¿Qué va a pasar con los ministros que están siendo indagados? Que están, la Fiscalía los está mirando. Entonces, es el ministro de Justicia próximo, va a tener una labor muy importante, que es aconsejar al presidente en la designación de al menos 6-7 ministros de la Corte Suprema, que van a salir por una propuesta del presidente de la República al Congreso. Entonces el ministro de Justicia pasa a tener un rol no solamente en eso, sino es por la crisis que vive el poder, son autónomos. Pero te fijas que en los nombramientos, en las nominaciones, en el diálogo, es importante quien cumpla ese rol.
Y acá vuelvo a Kaiser, el único candidato que proponía una reforma al sistema, una reforma al Poder Judicial. Y yo creo que es uno de los principales aspectos programáticos que tenía el candidato del Partido Nacional Libertario. ¿Lo irá a exigir como cambio programático? Porque hay un punto importante ahí.
Pedir una cosa, exigir otra cosa.
Yo creo que las exigencias no son bien vistas en la oficina del presidente electo.
No,
es que
ningún presidente te va a permitir.
Voy a aceptar.
Lo mismo con los vetos o las imposiciones o la idea de los cuoteos. Pero de igual manera yo creo que es un punto relevante considerando la situación del Poder Judicial recoger el guante. Creo que dejarlo a un costado por lo difícil que pueda ser en materia política, abordar una reforma de ese nivel no implica que no se deba llevar a cabo. Sobre todo cuando Kast ha dicho que está dispuesto a... Dijo, yo me pongo a disposición de realizar cualquier cambio necesario y va a ser temas, o sea, va a abordar políticas complejas si es que se cumple el programa cabalidad. La expulsión migrante, el corredor humanitario, intervención de distintos sectores o zonas como el Cerro Chuño, por ejemplo, no son tareas fáciles, como tampoco es una reforma al Poder Judicial, pero creo que su eslogan en el 2021 era atrévete. Lo dejo ahí.
Graciela, se me había olvidado el nombre de la ministra, y aquí me lo recordaron, que es la ministra de la Corte de Apelaciones, Graciela Gómez, que también está dentro de la lista de los que fueron ayudados por Antonio Ulloa. Entonces, la lista es larga, digamos, hay varios, y ese va a ser un trabajo del próximo gobierno también en cuanto a lo que tenga que hacer con el Poder Judicial, en apoyar al Poder Judicial dentro de su autonomía. Gracias, María José.
Que tengan buena tarde.
Autopista Abol, salida a toda lava, gran congestión. Llevo más de 30 minutos en el taco. Bio Bio, la radio, Guillermo.
Más 5699-200-7888. Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Retomamos el contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí, Nevaldo Néstor, vemos las imágenes en vivo a través de BioBio TV. Estamos acá en Domeico, muy próximo a Avenida España, esta tercera alarma de incendio que ha controlado afortunadamente personal de bomberos. Ustedes logran ver que ya ha disminuido quizá considerablemente, de acuerdo a lo que decían nuestros auditores, la cantidad de fuego y humo. Son en casas bastante antiguas, de acuerdo a lo que escuchamos de acá de algunas personas. Incluso hay una casa que fue ocupada de manera ilegal y en donde vive una gran cantidad de personas en su interior. En estos instantes estamos prácticamente a unos 15 a 20 metros aproximadamente de donde se genera esta situación, ya que hace algunos instantes, lo decíamos también, es una estructura bastante antigua, aparentemente por lo violento de este incendio, el segundo piso de esta estructura cedió prácticamente, y es ahí en donde al menos un voluntario de bomberos quedó atrapado en este lugar y fue rescatado por los mismos voluntarios y ya trasladado en ambulancia hasta un recinto hospitalario. Por eso que rápidamente nos retiraron de este lugar, porque esta estructura, producto de esta emergencia, se mantiene bastante inestable en el interior, prácticamente está todo destruido. No tenemos el conocimiento aún si hay algún tipo de propagación hacia otras estructuras que están colindantes en este lugar, pero se generó directamente lo que es este corredor de seguridad para la prensa, para los vecinos de este sector, y obviamente producto de lo inestable de esta situación, que como lo decíamos, termina cediendo este segundo nivel y dejando aparentemente atrapado a uno de estos voluntarios. Lo importante es que fue rescatado por estas mismas personas, los personal de emergencia que está en este lugar, fue sacado de urgencia y trasladado hasta un centro médico. Hasta el minuto no hay ningún tipo de actualización, no hay ningún tipo de conocimiento con respecto a su real estado de salud, sí que estamos a la espera de las instrucciones que está generando acá el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Son 13 compañías al menos que están trabajando en estos instantes. Lo que logramos ver que aparentemente está controlado este incendio o contenido. De igual manera hay cantidad de humo blanco que está saliendo en este lugar, y eso se traduce directamente con la cantidad de agua que está generando personal de bomberos y también abriendo espacio para generar algún tipo de ventilación y así evitar que existan otros focos de fuego en el interior de esta estructura. Recordar que estamos aquí en calle Domeico, muy cercano a lo que es Avenida España, o también muy cercano a lo que es el Club Hípico en este sector. Así que estamos bastantes domicilios, bastantes inmuebles, bastantes edificios de departamentos y personas que se están acercando quizá hacia sus inmuebles para después de una larga jornada de trabajo, y se genera quizá una congestión con la gran cantidad de personas que están en las inmediaciones de este lugar, pero también una alta congestión para quienes se desplazan por vehículos particulares. Por ejemplo, lo que es Avenida España está cortada a la altura de calle Toesca y se está generando un atachamiento muy importante producto de este incendio. Así que nos vamos a mantener acá en este lugar recabando mayor información. Vemos que el comandante está recopilando antecedentes con respecto a esta situación. Lo importante es que lo que estamos viendo en estos instantes, no habrían aparentemente otros voluntarios con algún tipo de lesión producto de la caída de material desde el interior de esta estructura. Sería solamente uno, hasta el minuto de manera preliminar, uno de estos voluntarios que resulta lesionado y que afortunadamente ya fue trasladado hasta un recinto asistencial. Así que son informaciones preliminares que estamos manejando en estos instantes, y nos conectamos dentro de los próximos minutos ya con las declaraciones de bomberos para conocer mayores antecedentes con respecto a esta situación, este incendio. En primera instancia, un CITE, pero también se habla por parte de vecinos de una estructura que había sido tomada y que estaba también subarrendada, en donde habían varias personas en su interior. Así que información que está en pleno desarrollo acá en la comuna de Santiago. Vivo, vivo, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Acá desde la avenida Razzuriz, Cerrillos, el paso nivel de avenida Lovalle, hay un taco bastante considerable. Desde casi camino a Melipilla hacia la cordillera, esta vía se transforma en Lovalle, después en Lo Espejo. Así que ojalá tomar alternativas porque esto no está avanzando. Un gran abrazo, Radio Bio Bio.
Más 5699-2078-88.
En BioBio, Radiograma.
Y la directiva del Frente Amplio valoró la autocrítica que hizo Giorgio Jackson en torno a la gestión del gobierno y afirmaron que se trata de un aporte para la reflexión interna del partido.
En paralelo, el exalcalde Daniel Jadue también abordó la elección presidencial y responsabilizó al presidente Gabriel Boric por el triunfo de José Antonio Kast, acusando un cambio de rumbo en sus promesas iniciales. Nos informa Gabriela Piña.
El exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, hizo una autocrítica por los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial. A través de un documento titulado El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?, el líder del Frente Amplio analizó los factores que, a su juicio, explicaron el resultado electoral. En esa línea, Jackson apuntó al proceso constitucional y a fallas de la administración del presidente Gabriel Boric,